banda sonora.
Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días, con una mujer con un talento evidente, con una belleza evidente también, pero sobre todo con una capacidad de tranquilidad, con una paciencia y con unas ganas de aprender increíbles. La hemos visto en el teatro, en el cine y en la televisión. En algún momento de su vida se fue sola a buscar el mar y a buscar la tranquilidad y encontró sin quererlo el amor. Es mamá de dos que comienzan con M. Vivió en Londres y también lo hizo en Italia y se ha tragado literalmente el escenario en muchas oportunidades, o al menos eso es lo que han dicho los titulares, que cada vez son más generosos, con una mujer que, mal contado, ya tiene 25 años de carrera. Tiene una sonrisa muy fácil y que nos contagia a todos con su energía y pertenece a una familia de artistas. Todos en esa casa hacen algo, hasta los que no son artistas de profesión, cuando tienen de pronto dos traguitos de más terminan declamando en las fiestas familiares. Su mamá nunca le perdona que no le llegue, o no le perdonaba que no le llegara al caldito de papa todos los fines de semana. Hemos crecido a su lado, ella ha crecido ante nuestros ojos y es la dueña del efecto Yadid. Mira, Andrea Guzmán, bienvenida.
¿Qué es esta presentación tan divina? Te lo juro que se me aguaron los ojos.
¿Por qué,
¡qué
Andrea?
¡Qué belleza! No, pues me conmovió mucho cómo me presentaste. Muchas gracias, qué belleza.
Ay, Andrea.
Muchas gracias y qué rico esta invitación.
Eso le iba a decir, qué rico por fin hablar con usted. La estábamos persiguiendo hace rato.
Ay, yo sé. La verdad es que fue duro porque ya me habían invitado, pero fue duro porque no sabía cómo organizar la música. Es muy difícil cuando te dicen escoge 20 canciones, realmente es muy complicado. Pero bueno, aquí hicimos una selección y vamos a ver qué sale.
Andrea, además usted es artista, usted vive con todos sus poros y vive de sus sentimientos. Elegir canciones yo creo que es una tarea que tal vez uno no quiere hacer cuando vive justamente de eso, de las emociones y del corazón.
Claro, claro, porque es que las canciones te tocan fibras muy fuertes, entonces es muy difícil hacer una selección porque realmente la vida es muy larga y cada canción a veces significa algo de un periodo de la vida, de un momento, de una persona, entonces como seleccionar eso es muy complicado y fuera de eso es duro, ¿no? Porque tú te sientas a escuchar y hacer esa selección es como traer memoria, recuerdos y a veces unas alegres, a veces unas no tanto, entonces sí es un proceso de mucha sensibilidad.
Bueno, pues arranquemos mi banda sonora con Andrea Guzmán. Arranca así.
Mira cómo brillan las estrellas. Elige la que tú más quieras, que para ti la conseguiré. Mira aquellas nubes que están abriendo para que llegues hasta el firmamento y formes parte.
El estilo inconfundible de Rosario Flores, que comparte Crespos con Andrea Guzmán. Esto es La Estrella. ¿Por qué esta, André?
Wow, esta canción significa algo muy fuerte para mí. Porque cuando yo vivía en Londres, quedé embarazada de mi primera hija. Y yo no sé, esa canción llegó a mi vida en ese periodo. Y tuve una conexión con esa canción y con mi embarazo muy especial. Y cuando estuve embarazada, le cantaba esa canción a mi hija literalmente todos los días y se la ponía y la cantaba, porque para mí yo tenía una estrella que iba a cambiar el mundo dentro de mí. Y entonces era como la canción que yo le cantaba a mi bebé. Pero lo curioso de todo es que yo no sabía que esta es una canción de Navidad, no tenía ni idea.
¿Ah, sí? Yo tampoco sabía.
Y mi hija, sí, es como una canción que después yo me vine a enterar que tiene que como que tiene que ver con todo el tema de la Navidad y del nacimiento de... Bueno, no, yo no sabía eso, simplemente el significado y la letra de la canción para mí eran como lo que yo le quería decir a mi hija. Es la estrella que va a venir a brillar y va a venir a cambiar el mundo y va a ser feliz y se la cantaba todo el tiempo. Pero lo chistoso de toda esta historia es que yo no sé si el hecho de que fuera una canción de Navidad influyó para que mi hija me naciera el 24 de diciembre.
Además, una cosa muy particular, la música, su parto y su hija, porque usted para que la niña le saliera 48 horas después, usted le cantaba.
Ay,
para que saliera por fin.
¿Cómo sabes? ¿Quién te contó eso?
¿Cómo fue eso? Porque fue realmente un parto.
Uy, sí, fue durísimo porque ella tenía el día final, pues, donde ya los médicos me habían dicho este día es el que tiene que nacer, era el 13 de diciembre, pero ellos siempre te dan como unos días de más, y el 13 de diciembre llegó y ella no quería salir, y no quería salir, y los médicos me dijeron, no, sea como sea, el 25 ya tenemos que inducirte el parto porque la niña no se puede quedar más tiempo. Uh-huh. Y como el 22, no sé, 20, sí, como el 22 empecé a tener contracciones. Y yo dije, bueno, llegó la hora, menos mal van a ser antes del 24, pues porque mi mamá había venido a acompañarme. Yo dije, qué rico poder estar, pues, de celebrar la Navidad con mi niña en la casa. Pues el 22 empezaron las contracciones, llegó el 23 y no quería salir. Ouch. Y duré casi 48 horas. Yo iba a la clínica y me devolvían y me decían, no, le falta, váyase. Y así me tuvieron yendo y viniendo a mi casa por 48 horas hasta que yo dije, no puedo más, sáquenmela. Hagan algo, me estoy muriendo. Pues 48 horas de contracciones, realmente fue mucho trabajo de parto.
Uy, no.
Pero una de las formas como yo controlaba mis contracciones era cantando. Entonces, pero era un canto bastante particular porque era como un aullido. Era como un ¡ah! Cuando llegué al hospital, claro, cada cuánto eran, cada 2 minutos, yo era ¡ah! Con mis contracciones, y las enfermeras me decían, mamita, mamita, no grite, no cante, aquí no se puede. Y yo, bueno, nada, fue difícil, pero me ayudó bastante como el canto para mitigar el dolor.
Alguna vaina artística tenía que ayudarle, sin duda.
Tal cual.
Y todo un momento, Andrea, ¿cierto? Me la imagino a usted bailando como loca esta canción. Grupo Niche es Sin Sentimiento.
Wow, el Grupo Niche, bueno, fue difícil porque cualquiera del Grupo Niche aplicaba para esta lista.
Sin duda.
El Grupo Niche, pues, marcó de alguna manera como que toda mi adolescencia, gran parte de mi infancia. Yo me acuerdo, cuando yo era niña, nosotros siempre pasábamos nuestras vacaciones en Cali. Allá vivían todas nuestras tías, nuestras primas. Y la Feria de Cali era un momento, pues, muy especial para mí y para mis hermanos. Y teníamos como una manera de celebrarla muy especial. Nos montábamos siempre en la camioneta todos los primitos, los más grandes, los más chiquitos. Y bueno, salíamos a todo lo que era la feria con música. Y la música del Grupo Niche me trae ese momento. Me hace como revivir esa sensación de estar como en Cali, como en la feria, con mis primos, con mis hermanos. Yo sufría un poco porque yo era mucho más niña que todos, y todos se iban de fiesta en la noche. Yo solamente alcanzaba a aplicar para los paseos de día, y en la noche todas mis primas iban a rumbear y no me llevaban. Pero entonces, ya cuando llegó el momento de la rumba, para mí me desquité todo lo que pude con el grupo.
Pues, no, pues qué. Además, ¿cómo era? No sé en qué lugar, en qué puesto de los hermanos está usted. Sandra es mayor, había un hermano mayor además. Usted es como, sí. usted es la mujer menor, eso sí lo sé.
Yo soy la cuarta, somos 5 hijos, yo soy la cuarta. Sandra, ella diría que es menor que yo, pero no, ella es mayor que yo. Sandra es mayor que yo, tenemos un hermano menor que se llama Felipe, que fue el colado, pero tengo 2 hermanos más grandes, Sandra, sigo yo y después Felipe, somos 5.
No se dice colado, se dice la reconciliación de los papás.
Tal cual.
Bueno, ¿y cómo tal se respiraba cual. El arte en esa familia? Porque todos hacían algo artístico.
Yo creo que nosotras, Sandra y yo decidimos ser actrices sin ninguna duda porque mi mamá fue como una actriz frustrada, yo creo. Entonces ella como que toda esa energía de querer actuar la transmitió en nosotras y nos llevaba todo lo que podía artístico. A los 4 años estábamos en clases de ballet, en grupos de teatro desde pequeñas. Y evidentemente Sandra, pues mayor que yo, fue la primera que decidió que quería estudiar actuación en una escuela seria. Mis papás le pagaron el curso. Y yo veía a mi hermana actuando en el colegio y haciendo obras de teatro en su escuela. Y yo tuve claro desde los, no sé, desde los 7 años que eso era lo que yo también quería hacer. Yo quería ser actriz como mi hermana grande. Entonces sí influyó muchísimo, creo que mi mamá y obviamente pues el hecho de ver a mis primas también, ya famosas. Entonces sí, sí había una cosa ahí como artística muy grande en mi familia.
Las primas son las Grisales, Amparo y Patricia.
Exactamente, ya son las primas.
La leyenda cuenta que a usted la ponían en una esquinita mientras su hermana tomaba clase y que alguna vez le dijeron, no, pero venga, estudie usted también a ver qué pasa. ¿Eso fue más o menos así?
Ay, sí, eso es muy bello. Yo me acuerdo que en un par de ocasiones, no muchas, mis papás, porque las clases de Sandra eran en la noche en su academia, en la Academia Charlotte,
sí.
Y un par de veces me dejaron quedarme con ella acompañándola y a mí me sentaban en un rinconcito como a ver la clase y los ejercicios que hacían de actuación y yo me emocionaba tanto y que yo quería pararme también a hacer lo que estaban haciendo los estudiantes. Y Jaime Botero, que era el dueño de la escuela, le dijo a mis papás, yo creo que a tu otra hija también como que le suena esto y le quiero regalar una beca y quiero que estudie, no le vamos a cobrar nada y quiero que venga y estudie actuación acá en mi academia y me regalaron la beca. Entonces yo empecé a estudiar muy joven en la Academia Charlotte, muy chiquita, era creo que yo todavía estaba en el colegio y las clases eran de noche, entonces fue un periodo súper loco que hoy en día yo digo, yo de mamá no permitiría que mis hijas estudiaran a las 8 de la noche con gente mucho más grande, pero mis papás por alguna mágica razón del destino, y se los agradezco infinitamente, me permitieron hacerlo y yo empecé a estudiar, tendría, no sé, 14 años cuando empecé en la Charlotte y bueno, y ahí gracias a ese estudio yo empecé a trabajar en televisión.
¿Es cierto que en el colegio las exposiciones de ciencias naturales, sociales, matemáticas, lo que fuera, eran actuadas por parte suya?
Ay, sí. Sí, esto era muy chistoso, sobre todo en las de inglés. Teníamos una profesora de inglés que era una alcahueta, se llamaba Fanny, no se me olvida nunca. Y ella siempre pues supo que yo pues moría por actuar y todos los temas de inglés. Entonces ella decía, bueno, en la próxima hagan una exposición de este tema como quieran. Y yo cogía a mi grupo y las disfrazaba, me inventaba unas historias y llegábamos y hacíamos literalmente obras de teatro exponiendo las clases y eran muy, muy reconocidas mis exposiciones porque todo era con unos disfraces maravillosos que mi mamá siempre, mamá, esta vez me tengo que disfrazar, no sé, y se inventaba todo para ayudarme a hacer los disfraces y yo hacía mis exposiciones en el colegio totalmente, totalmente actuando.
Hoy Andrea Guzmán en mi banda sonora.
Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida.
Andrea Guzmán en mi banda sonora esta mañana. Uy, esta también la marca de alguna manera muy bella. Además es música de nuestra generación. Usted y yo que tenemos 22, 23, esta música nos marca.
23 más 20.
¿Esta por qué, André?
Wow, esa canción pues es mágica para mí. Esta canción fue la que yo, en vez de vals en mi matrimonio, bailé esta canción con mi esposo. Cuando yo conocí a Paulo, lo conocí en República Dominicana, y por alguna razón este fue como nuestro himno de amor cuando nos conocimos. Uh-huh. Era una relación a distancia, él vivía en Italia, yo aquí en Colombia, nos conocimos en unas vacaciones, en un paseo, un amor de verano de esos que uno no da un peso, pues porque las circunstancias no eran fáciles para que continuara. Y esta canción era como, sí, como nuestra canción. La canción de ese romance, de ese viaje fue esta canción. Y cuando nos casamos, muchos años después, fue la que tocamos en nuestro matrimonio como nuestra canción insignia de nuestro amor. Entonces es una canción muy especial para mí. Y cada vez que la escuchamos, Paulo y yo, pues recordamos como ese momento cuando nos conocimos y ese periodo mágico del enamoramiento. Entonces sí, es una canción muy bella que significa mucho para mí.
Además, una cosa muy loca y muy bonita al tiempo, porque usted se fue sola para una playa en República Dominicana, tranquila, relajada, vengo con intención de nada en la vida, simplemente de estar conmigo. Y un tipo comenzó a echarle los perros, pero no era Paulo, era el amigo de Paulo.
Así es, fue muy chistoso porque yo estaba en una relación de esas tormentosas, largas, que uno quiere salir pero no puede, llevaba ya mucho tiempo como con ganas de cortar ese periodo de mi vida y necesitaba mar, necesitaba pensar, quería irme a leer, a llenarme la energía del mar. Y me fui con Sandra a una agencia de viajes y encontramos como este plan en un hotel súper casero, como súper seguro, con familias. Y bueno, yo era la primera vez que viajaba realmente sola y yo tenía mucho susto de ir. En esa época tendría 23 años, nunca había viajado sola, siempre había viajado como con grupos de teatro, con mi familia, pero hacerme un viaje sola. Entonces estaba muy nerviosa y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, mija, usted se tiene que ir porque ese viaje a usted le va a cambiar la vida. Prácticamente mi mamá fue increíble, la que me dio el último empujón para tomar la decisión de irme a hacer ese viaje. Ajá. Y cuando llegué allá, el primer día yo voy caminando por la playa y veo dos tipos muy guapos ellos que vienen acercándose y me ven desde lejos. Y yo me senté en la playa y a los 3 minutos estaba uno de ellos hablándome, chao Bella, ¿cómo está? Y yo, ay, qué pereza, o sea, yo lo último que quería era plan de Levante. Ajá. Y él empezó a hablarme y yo no hablaba italiano. Y yo, no hablo italiano. Y a los 2 segundos llega el otro amigo y se quita sus gafas y me mira, sonríe, y él hablaba español y me saluda y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo vi estos ojos y quedé, pero perdidamente flechada, no del amigo que quería echarme los perros, sino del otro. Y resulta que el que no me quería echar los perros era el traductor del que sí. Y todo lo que, porque se hablaba español, Pablo en ese momento hablaba español, entonces... todo lo que el amigo quería como, pues, como para levantarme, para conquistarme, para conocerme, era el traductor. Y a mí me gustaba el traductor, no me gustaba el amigo, ¿qué hacemos? Y bueno, así empezó nuestra historia, fue muy chistoso. Y fue lo que me gustó, que no fue el típico hombre coqueto, sino fue simplemente totalmente relajado. Y empecé a conocerlo desde otro lugar y no desde el que está en plan de conquista, sino simplemente como un amigo más. Y eso fue lo que me gustó de él. Entonces fue muy chévere también.
¿Cómo le manifiesta usted al que en ese momento no estaba interesado que usted sí estaba interesada?
No, eso fue muy chistoso porque claro, ellos fueron a este lugar pensando que venían de Italia y pensaron que iban a llegar a un hotel donde había muchas mujeres solteras y era todo lo contrario, este hotel era de puras familias y yo creo que yo era la única mujer sola que había en el hotel. Y entonces el amigo estaba como que vámonos ya, aquí no hay nada. Y Paulo, sí, el Paulo, hasta el día de hoy me dice que él lo último que quería era buscar nada, porque él tenía una relación en Italia, y él iba en plan simplemente de leerse sus libros, y como yo, plan de playa, de descansar, y el amigo sí estaba un poco en plan de, bueno, aventura, novia latinoamericana. Entonces nos hicimos amigos, empezamos a hablar los tres, el amigo se dio cuenta que yo no estaba interesada, entonces íbamos a comer, jugábamos voleibol, Y a medida que como al segundo día ya yo empecé a hablar mucho más con Pablo y empezamos a conocernos y pues fue inevitable que no, pues ahí ya le empezó a mirarme ya con otros ojos. Después del segundo día ya no era el traductor, sino empezó a interesarse.
Juan Luis Guerra, La Playa Dominicana, Las Estrellitas y los Así. Duendes. Hoy mi banda sonora es con Andrea Guzmán.
Como el sol en la tarde.
A vivir que son dos días, que son dos días.
Para amarte necesito una razón. Y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor.
A grito herido cantando a Shakira esta mañana con Andrea Guzmán, la fantástica actriz colombiana de familia de actrices y de gente pegada del teatro, de las presentaciones. Usted la recuerda sin duda en Padres e Hijos, en El General Naranjo recientemente, ese papel maravilloso que se hizo en Chicago en el teatro musical, hizo de Belle McKinley, lo recuerdo muy bien. Andrea, Shakira, antología, ¿por qué?
Wow, es que Shakira... Es imposible no mencionarla en cuando estás contando tu vida con canciones. O sea, Shakira marcó, creo que parte de gran parte de mi adolescencia de una manera muy especial. Y además es muy chistoso porque cuando yo empecé en esto, yo tenía la misma jefe de prensa de Shakira, pues porque a Shakira y yo somos del mismo año y como que digamos que
contemporáneas.
Teníamos la misma jefe de prensa y a veces llegábamos a las entrevistas juntas, pues todavía, ella todavía no era tan famosa, ya era famosa, pero no tan famosa, y como que uno me la encontraba en los pasillos y yo la veía y sí, tan linda esta niña. Y después se hizo muy amiga del chico del que yo estaba perdidamente enamorada, del cual yo nunca sabré si tuvieron algo o no, pero yo le tenía unos celos enormes, porque yo sentía que eran súper amigos y a mí eso me mataba de los celos. Y nunca me imaginé que después ella fuera a ser tan importante en mi vida, porque sus canciones de alguna manera significaron mucho para mí, con sus pies descalzos. O sea, yo me las cantaba a grito herido todos los días y me llegaban al corazón. Entonces, pues Shakira se volvió como una mujer muy importante, tanto artísticamente y después obviamente con todo lo que hizo con su carrera y su personalidad arrolladora y su talento. Es una mujer que admiro profundamente, que me hubiera gustado tener la oportunidad de haberla conocido más en ese momento y tal vez haber sido su amiga, no sé, pero los celos no me permitieron dar ese paso.
Bueno, ¿y qué pasó con ese muérgano?
Ay, ese muérgano me hizo llorar de mis ojos.
André, yo no sé si usted es consciente, pero usted ya lleva mal contados 25 años frente a nuestros ojos. ¿Eso qué significa?
Soy súper consciente, Andrés, por favor, más que consciente. Sí, soy consciente que llevo mucho tiempo, sí.
¿Eso qué significa? Mucho. ¿Eso cómo se procesa ahora usted que ya es una gran actriz de experiencia?
¿Qué te puedo decir? O sea, tiene su lado maravilloso y también como una nostalgia, ¿no? De sentir que el tiempo empieza a pasar y empieza a darle a uno nostalgia a tantas cosas, pero al mismo tiempo mucha alegría de todas las experiencias y de todos los trabajos y toda la gente que ha pasado por mi camino maravillosa en todo lo que la vida me ha dado la oportunidad de hacer. Entonces, pues me siento muy afortunada de haber construido de alguna manera una carrera de tanto tiempo y de estar pues vigente, de no, nunca haber parado. He parado por decisión propia, porque he decidido irme a vivir a otro país, porque he decidido parar por la maternidad, para dedicarle tiempo a mi familia, pero nunca porque no haya tenido la oportunidad de estar trabajando. Y este es un trabajo difícil. Los actores a veces tenemos periodos donde no nos llaman, otros donde nos llaman para todo. Yo he tenido periodos donde hago una novela y salgo y hago dos funciones de teatro, y duermo 2 horas y vuelvo y arranco a trabajar, y otros periodos donde no pasa nada y no hago nada. Es un trabajo muy loco, pero de alguna manera en estos 25 años he hecho muchas cosas diferentes todas, con gente maravillosa, y me siento realmente muy, muy afortunada, como dicen por ahí, bendecida y afortunada.
En el momento de la grabación de esta banda sonora, Pedro el Escamoso vuelve a ser la novela más vista en Colombia muchos años después. ¿Qué es el efecto Yadira y quién le dice que lo utilice?
El efecto Yadira. Es muy chistoso el efecto Yadira. Cuando yo conocí a Pablo, lo conocí exactamente en el periodo donde Pedro el Escamoso era pues como el éxito. Y yo lo conocí en Punta Cana y cuando yo le dije soy actriz, él pensó que yo estaba estudiando actuación y que quería ser actriz. Y cuando vino a Colombia a conocerme y a conocer a mi familia, estábamos en el efecto Yadira y él estaba como, ¿y esta vieja quién es? Y todo el mundo la conoce, todo el mundo le pide fotos, ¿cómo así? Y todo el mundo le dice Yadira, él no entendía qué pasaba. Entonces una vez le pasó algo muy curioso, él me acompañó a un rodaje de una película y lo paró la policía. Él iba a donde yo estaba rodando, iba en el carro, lo paró la policía y él pues no sabía cómo explicarle, le preguntaban, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted no es de aquí? Y le preguntaban qué estaba haciendo en el país y él dijo, no, yo estoy acompañando a mi novia que es actriz y ¿quién es su novia? ¿No? Yadira, la de Pedro el Escamoso, ¡ah, siga! Y lo dejaron pasar.
Entonces, ni siquiera Andrea Guzmán, Yadira.
No, exacto, Yadira. Entonces desde eso mi esposo siempre me dice, utiliza el efecto Yadira y yo ay, odio eso, pero pues nos reímos mucho porque pues a él le pasó eso y desde eso quedó el efecto Yadira, porque sí es un personaje pues que la gente le tiene mucho cariño y entonces pues fue muy bonito, es muy bonito sentir que otra vez vuelve como el efecto Yadira.
¿Y está viéndolo? ¿Le gusta verse, Andrea?
Vi el principio, vi los primeros capítulos por pura curiosidad, porque además no me acordaba de nada, yo... Pues es que tantos años, claro. Y yo realmente tengo muy mala memoria, yo no me acuerdo qué hice la semana pasada, entonces yo veía esas escenas y yo decía, yo hice eso, y yo hice esto también, o sea, era como realmente verla totalmente de cero, porque no me acordaba de nada, y sí, verse como la cara de niña chiquita, 20 años, o sea, eso fue hace 20 años, entonces verse 20 años más joven, es muy impactante, no me he vuelto a ver en estos días, pero tengo que dejarla grabada un día para poder verme de nuevo.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Tal vez la versión más famosa de Te Busco de Víctor la cantó Celia Cruz y hace parte de mi banda sonora con Andrea Guzmán. Andrea, adelante.
Wow, bueno, primero Celia no podía estar fuera de mi banda sonora porque pues es una de las artistas que más admiro y que más marcaron también mi vida. Y esta canción en especial, primero es preciosa, preciosa y la forma como ella la interpreta a mí realmente me llega al alma. Y realmente esa canción significa mucho para mí porque yo soñaba con hacer cine. Y después de Pedro el Escamoso, Dago García me propone hacer Te Busco, la película. Esa no es la canción que usamos en la película, pero...
Era Cariñito, ¿se acuerda que era Cariñito de Rodolfo Aicardi?
Cariñito, sí. Y había una versión de Te Busco porque la canción que cantaba mi personaje al final de la película, su gran tema era Te Busco, pero evidentemente por temas de derechos y todo no se pudo usar Te Busco. Uh-huh. Entonces crearon una versión muy bella de Te Busco también, es otra diferente. Pero obviamente cuando yo hice todo el proceso, me basé en esta versión para crear el personaje y como para trabajarlo y veía mucho a Celia y Y entonces significa mucho para mí porque yo cuando me dieron la oportunidad de hacer Te Busco, realmente fue uno de los momentos más bellos de mi carrera. Y cuando vi la película en la pantalla gigante, yo creo que floté, o sea, estaba muy feliz de haber tenido la oportunidad de haber hecho esa película tan bella, con música y con el elenco tan, tan lindo que tuve. Y bueno, nada, me siento muy agradecida con Dago por haberme dado esa oportunidad. Y es una película que hasta el día de hoy, después también de tanto tiempo, mucha gente me dice, ay, es mi película colombiana favorita, yo la veo siempre en Navidad, significa mucho para mí. Entonces me siento también muy orgullosa de ese pedacito de mi carrera.
Usted ya había hecho cine cuando llegó a Te Busco, mal contadas, usted ya tenía 3-4 películas. Recuerdo tal vez La Toma de la Embajada, Golpe de Estadio.
Sí, Es Mejor Ser Rico que Pobre, Golpe de Estadio. Pero esta era como mi personaje, claro, en las otras había hecho como... Pues sí, personajes, todos son importantes, pero este personaje era como el sueño, ¿sabes? La cantante de orquesta, la historia de amor.
Claro.
Y la historia como tal era como realmente un sueño para mí. A ver, en ese momento era como, wow, lo logré, llegué aquí.
¿Cómo es verse? Entonces, Andrea, en cine, porque un ojo suyo bien grande que si es en cine mide 8 metros. ¿Cómo es verse en cine?
No, pues es muy impactante, precisamente por eso. Ahora que dices lo de los ojos, Ser Rico que Pobre tenía una escena de pelea y yo hice la escena así súper intensa y el director se me acerca y me dice, por favor, a comer con los ojos a la otra actriz. Entonces siempre el tema de los ojos en la pantalla grande es como ¡wash! Ahí se nota cada detalle, cada cosa, y verse en pantalla gigante es otra cosa, es otra emoción, es otra vibra, pero es muy emocionante, es realmente para uno de actor muy, muy mágico y muy poderoso verse en una pantalla de cine.
¿Recibía usted tal vez consejos de Amparo, de Patricia, de su hermana Sandra cuando usted comenzó a actuar? ¿Hacelo por este lado? ¿Te vi, me gustó, ojo con esto?
No, sabes que no, realmente mucha gente a mí me ha preguntado si Amparo y Patricia tuvieron algo que ver en mi decisión o en mi carrera o si me ayudaron en algún momento. Y pues yo las quiero mucho, las adoro, son mis primas del alma, somos familia, pero no tuvieron absolutamente nada que ver ni en mi carrera ni en la de mi hermana. O sea, ellas nunca, nunca nos ayudaron con ningún contacto ni un casting, no. O sea, ellas no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de que las dos decidiéramos ser actrices. Y realmente nunca se han ni han opinado, ni han dicho nada, ni consejos, ni de ese tipo. No, la relación es más por otro lado, más de...
Familia.
Pues ya... Ya, más de familia, exacto. Ya desafortunadamente ni mi mamá ni mi tía están. Uh-huh. Antes pasábamos, pues podíamos compartir más cuando teníamos a nuestras mamás vivas, porque eran uña y mugre mi tía y mi madre. Se la pasaban juntas todo el tiempo, entonces era inevitable que no nos juntáramos nosotras también gracias a esa relación que tenían las dos hermanas. Pero pues desafortunadamente, pues con la partida de ellas, cada vez nos vemos menos. Obviamente nos queremos, nos tenemos mucho cariño, pero pues es más difícil verse y más difícil estar en contacto.
Hoy Andrea Guzmán Patiño. Allen hace Chinese, y esto me imagino que es Londres, André.
Y Lily Allen fue muy especial para mí en Londres, en ese periodo de mi vida. Realmente pues yo no la conocía antes de estar en Londres, pero pues obviamente estando allá era como la estrella del momento cuando yo estaba viviendo en Londres y era fan así, enamorada de sus canciones, de su estilo, de su música. Entonces como que cada vez que escucho a Lily Allen me lleva como a ese periodo de vivir allá, y Londres para mí fue muy importante, pues porque fue pues haber vivido en una ciudad como Londres, que te abre la cabeza, que te permite conocer el mundo entero, porque Londres tiene eso muy parecido a Nueva York, que te encuentras con el mundo entero, y tuve amigos de todas partes del mundo, que desafortunadamente uno aquí en Colombia a veces no tiene la oportunidad de tener tanta relación y tanto cambio cultural. En cambio, uh-huh, en Londres sí, tú realmente ves de todo y nadie se mete con nadie, nadie opina de nadie, cada quien vive su vida. Entonces fue muy enriquecedor vivir allá. Y también Londres significó mucho para mí porque allá tuve esta cercanía con el teatro musical. Y realmente fue para mi carrera como decisivo esa experiencia de vivir allá y de tener la oportunidad de ver tantos musicales. Cuando yo volví a Colombia, una de las cosas que yo quería hacer era hacer musicales. Y eso fue gracias también a la experiencia de vivir en una ciudad como Londres, que tiene tanto teatro musical. Entonces, Lily Allen me trae como ese periodo de mi vida de una manera muy fuerte y muy bella.
Además, vienen los contrastes y el ejemplo de lo que usted nos acaba de contar. Lily Allen, inglesa, cantando una canción que se llama Chinese. Y yo estoy hablando con una colombiana que vivió en Londres. ¿Cómo la recibió Londres? ¿Qué significó llegar ahí?
Fue duro. Yo creo que para cualquier persona que sale de su zonita de confort, de su país, y se va siempre a un lugar que no conoce, con un idioma que no es el suyo, con una cultura que no es la suya, al principio acoplarse es muy difícil. Y sobre todo cuando uno viene de una familia como la mía, que mejor dicho, esto es, vivimos pegados los unos a los otros, esa parte a mí me dio muy duro, estar lejos de mi mamá, de mi hermana, de mi trabajo, de mis amigos, y llegar allá solo, pues iba acompañada con Paolo, obviamente, pero al principio acoplarme, adaptarme, y además no sabía cuánto tiempo me iba a ir. Inicialmente era, pues nos íbamos a ir por 5 años, por 3 años, no sabíamos, y cuando tú llegas y dices, ay, en 3 años no voy a volver, pues iba a volver, pero no sabía qué iba a pasar. Entonces acoplarse y entrar como en el estilo de vida de esa otra cultura, pues no fue fácil al principio, pero realmente es muy enriquecedor cuando tienes la posibilidad de vivir en otro país, y más en un país así. Entonces yo me siento muy, pero, o sea, muy agradecida con la vida de haber tenido la oportunidad de vivir allá, pero fue difícil. Yo no hablaba inglés cuando llegué, entonces empecé a estudiar, y entonces volver como a la vida de estudiante, de madrugar, ir al colegio. También fue un periodo muy bello, muy, muy bonito, y allá quedé embarazada, entonces viví todo el tema del embarazo y la maternidad. Entonces sí, Londres fue muy especial para mí también.
Se fueron 2 y volvieron 3.
Así es.
Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera.
Oscar de León hace Llorarás. ¿Cómo le va a Paolo en términos dancísticos a su lado?
Ay, difícil, duro. Él hace su mejor esfuerzo, pero pues no hay nada que hacer. Por eso ya nos resignamos.
Por el tono de su voz asumo que es tan tiernito, pero tan malito.
A mí lo que me gusta es que él se ríe de sí mismo, y eso es muy importante, y lo hace con actitud. Pero él no es tan grave para ser europeo. Yo puedo salir a bailar con él, pero obviamente él baila una canción y ya es más que suficiente. A mí me gusta bailar 30 seguidas, entonces no es fácil, pero ahí nos hemos acoplado.
André, ¿y Llorarás por qué?
Bueno, Llorarás es porque Oscar de León era el artista favorito de uno de los seres que yo más he amado en mi vida, y que... pues que cada vez que pienso, pues se me llenan los ojos de lágrimas, que es mi hermano mayor, que partió hace 6 años. Y Llorarás era la canción que él siempre ponía, todas las canciones de Oscar de León. Y yo tengo como ese recuerdo, cuando yo era niña, mi hermano siempre en el carro ponía a todo, pero a todo volumen la música, ponía salsa, porque él era súper salsero, y ponía a Oscar de León durísimo. Y él siempre bailaba con uno, y la música y la alegría, y pues no podía dejar pasar esto sin la canción que me recuerda a ese ser, que es pues uno de mis seres favoritos en el mundo, pues que ya no está. Entonces pues tenía que poner Llorarás en esta lista.
Tal vez uno de los seres que más orgulloso se sintió de usted fue él, ¿o no?
Sí, mi hermano siempre se sentía orgulloso, y realmente Yo creo que no conozco un ser más generoso y más que mi hermano mayor, que Huguito. Dejó un vacío en mi familia. Obviamente es duro porque la vida te va dando golpes que tú no te esperas. Obviamente primero se fue mi papá, después se fue mi hermano, hace un año y medio se fue mi mamá. Y pues es muy doloroso, es muy doloroso. Pero la muerte de mi hermano, pues para mí fue un golpe que yo todavía no supero, o sea, todavía no puedo creer que él no esté. Y él siempre se sintió, como tú dices, muy orgulloso de mí y era un gran amigo mío, por más que era muy mayor, pero siempre la primera persona que a mí me llevó a un cine fue mi hermano. Entonces marcó mi vida de una manera muy fuerte, muy especial. Y yo cuando era niña, una parte de mí quería ser como él. Yo quería tener un carro para poder poner a música a todo volumen y bailar todo el tiempo y ser así de generosa como era mi hermano Hugo, que era súper generoso. Él no, a veces no tenía un peso, pero él quería invitar a todo el mundo. ¿Qué quieres? Yo pago. Y yo decía, ¿pero con qué pagar si no tiene plata? Y él se las arreglaba. O sea, a él no le importaba. Él tenía como esa alma de rico, quería decirle a todo el mundo, lo que hay es abundancia, pero no tenía un peso. Era muy chistoso, pero era muy generoso. Entonces esa generosidad creo que a mí me marcó de una forma muy bella y yo todavía quiero ser como él, estoy en ese proceso.
Para Hugo, donde quiera que se encuentre, que seguramente está aquí entre nosotros, aquí está Llorarás, Oscar de León. Andrea Guzmán sigue con nosotros.
A vivir que son dos días, que son dos días.
Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see. If you open up the gates for me, reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Puff Daddy y Faith Evans hacen I'll Be Missing You. Mi banda sonora es con la actriz Andrea Guzmán, gran intérprete encima del escenario y una mujer que nos ha contado su punto de vista desde la actuación hace mucho tiempo. Es más, hasta en las tablas de cabaret con su hermana Sandra, ¿cierto, André?
Así es, sí, en cabaret, que es lugar mágico que se creó mi hermana para poder expresar todo lo que queríamos decir como artistas.
Ese lugar es fantástico, es maravilloso y además meterse en la vaca loca de ser productora artística. Sandra también
es que Sandra está loca.
Eso le iba a decir yo. Sandra es un ejemplo y un referente fundamental, ¿o no?
Sí, Sandra significa mucho para mí, es que es una mujer demasiado fuerte. Y nosotras dos, ella siempre dice, nosotras somos almas gemelas. Yo le digo, ay, no sea tan intensa, porque ella... Porque realmente sí, nosotras somos, todo lo hacemos juntas y en todo nos apoyamos, somos unas hermanas de esas que se cuidan la una a la otra y están presentes en la vida de la otra de una manera muy fuerte. Y pues yo la apoyo en todas sus locuras que a veces realmente me parecen totalmente insanas, pero ahí estoy y lo mismo ella conmigo. Entonces Cabaret es uno de esos sueños locos, pero ahí está y ella se lo lucha con el alma porque es su vida Cabaret.
André, ¿cómo fue llamar a Sandra desde un avión ya cuando mamá se había ido?
Ah, sí, sí, eso es muy duro porque nosotros siempre teníamos como ese ritual de antes de despegar llamar a mamá para pues para despedirse, porque uno siempre que se monta en un avión uno nunca sabe qué va a pasar, claro. Sí, los aviones les tengo pavor, entonces siempre era como la mamá hay que despedirse y después la primera vez que me monté en un avión después de que mi mamá no estaba, como que la rutina y como la cosa normal me llevó a coger el teléfono y marcar y miércoles, yo ya no tengo a mi mamá para llamar, ¿a quién llamo? Pues le tocó a Sandra, ella llegó a ocupar ese lugar, ese vacío que dejó mi mamá para, perdón, para eso, para ese momento que es ¿a quién llamo? Y quién es la otra persona que se preocupa por mí si yo no estoy, ¿a quién le digo adiós? Pues es mi hermana. Entonces, sí, sí es triste, pero pues por suerte la tengo, ¿no? Y es una de las cosas que le agradezco a mi mamá infinitamente, es que haya dejado, me haya dejado a mis hermanos y me haya dejado esta familia tan bella que construyó a ella y a mi papá, hicieron una familia de verdad muy, muy mágica, muy poderosa, y cada uno de mis hermanos es de verdad una fuerza y una potencia, y no sé cómo hicieron para hacer 5 potencias y 5 fuerzas así. Entonces, pues gracias a mi mamá y a mi papá por eso, por dejarme eso tan bello.
Escuchamos a Puff Daddy con Faith Evans. ¿Esta por qué?
Precisamente por esas personas que ya no están. Ajá. Creo que cada vez que uno escucha esa canción es como, siempre están ahí, siempre, todos los días se extrañan, todos los días se recuerdan, y creo que cuando la muerte toca tu vida, te cambia para siempre, y cuando te toca una vez, cuando te toca dos, cuando te toca tres, es algo que entra, empieza a calar ahí en el corazón y te empieza a cambiar como persona y empiezas a ver la vida desde otro lugar. Y al mismo tiempo empiezas a agradecer por esos seres que ya no están, pero que pasaron por tu vida y que hacen parte de lo que tú eres como persona. Entonces es como esa canción siempre es como para recordar esos seres que siempre vas a extrañar cada día.
Hace un rato usted nos contaba que Hugo la llevó a cine por primera vez. ¿Qué recuerdo le queda, por ejemplo, de su papá? Tengo entendido que él vivía en Armenia y era feliz con sus visitas porque él, sin decirle a la gente, ella es mi hija, todo el mundo se daba cuenta que usted era la hija.
Sí, claro, él se sentía súper orgulloso. Además era muy bello porque cada vez que yo llegaba a Armenia, en los últimos años él siempre me estaba esperando en el aeropuerto con galletas de café.
¡Ay, lindo!
Y yo odio el café.
¡No!
Pero yo nunca le dije a mi papá que no me gustaban las galletas de café, pero si no me gusta el café. Entonces, claro, me daban sus galletas y él compraba sus galletas de café con un amor y siempre. Entonces, yo siempre vivía llena de galletas de café. Y la última cosa que me dio mi papá, porque él casi nunca venía ya en los últimos años, no le gustaba venir a Bogotá porque la altura le hacía daño, pero antes de morir, yo creo que él sabía que ya se iba a morir y él vino a Bogotá a despedirse de nosotros, esa es mi teoría. Uh-huh. Y su último regalo fue un paquete de galletas de café.
Claro.
Y eso fue hace 8 años y yo ese paquete de galletas de café todavía lo tengo guardado. Yo creo que esas galletas están podridas, pero a mí no me
Sin
importa.
Duda.
Yo tengo el paquetico que me dio mi papá, fue su último regalo y me trajo sus galletitas de café que no hacían nunca falta, siempre que me veía me daba sus galletas de café. Y lo que tú dices, cuando yo iba a Armenia, esto era el paseo por todas partes, se sentía muy orgulloso de nosotras, entonces como que nos llevaba a que sus amigos vieran a su hija, y era muy bello mi padre, muy bello.
Sandra, su hermana, aquí en Mi Banda Sonora nos contó que ella la última vez que lo vio, él se estaba despidiendo de ella desde una ventana. ¿Usted tiene claro el momento en el que ya no lo vio más?
Y nosotros alcanzamos a despedirnos de él, además fue una muerte muy... Mi papá siempre fue muy hipocondriaco, entonces era como el pastorcito mentiroso, uno ya al final no le creía, entonces él siempre era como que me duele esto, me duele aquello, yo no sé, entonces uno como que lo sabía llevar por los laditos, pero ya era como que otra vez le duele el pie, otra vez le duele la cabeza, otra vez le duele el dedo, y al final cuando vino le dolía la espalda, y entonces le dolía mucho, entonces nosotros como que... Creo que todos nos sentimos un poco culpables de eso, de como que esta vez no le creímos como teníamos que creerle. Y él nos decía que le dolía la espalda, hasta que un día dijo, lléveme al médico. Lo llevamos al hospital de su dolor de espalda y le aplicaron, no sé si fue que le aplicaron morfina y eso fue lo que generó que le diera, no sé, un paro respiratorio, no sé qué fue lo que le pasó. Y cuando ya volvimos a verlo, mi papá ya no estaba. Pero nunca nos imaginamos que por un dolor de espalda mi papá no fuera a estar. Entonces, nosotros alcanzamos a despedirnos y a estar con él en la clínica todavía con el dolor que le dieron para la droga que le dieron para el dolor. Ajá. Alcanzamos como a estar con él medio borrachito. Y lo último que a mí me dijo cuando me vio es, Andreita, mi niña. Nunca se me van a olvidar cómo me saludó. Me dijo, Andreita, mi niña. Y fueron las últimas palabras que yo le escuché a mi papá. Ajá. Ya el otro día cuando volví a la clínica a visitarlo, a ver cómo estaba, nos dijeron, no, su papá acaba de fallecer. Wow. Y realmente fue muy duro porque nunca nos esperamos que por un dolor de espalda mi papá no fuera a estar más con nosotros. Entonces sí fue bastante doloroso.
Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desbesa el beso, cómo deshago un abrazo. Cómo borro una caricia, cómo se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos, ni repartir el camino sin separar nuestros labios, ni repartir el camino sin separar nuestros labios.
volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos, vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto, arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya será besos usados.
¿Qué es este despecho, Andrea? ¿Esta no es para usted o sí?
No, lo que pasa es que yo muero por Andrés Cepeda, muero. O sea, no hay un artista colombiano que a mí me guste más que él. Y no lo podía dejar por fuera. Claro. Y esta canción me encanta no por un despecho en especial, ni por una persona en especial, pero es como que todo lo que canta Andrés Cepeda, o sea, yo lo he visto en concierto, cada vez que él canta, estoy ahí en primera fila gritando como una fan enamorada adolescente, porque realmente lo amo como artista, y cuando yo lo veo en el escenario realmente me toca todas mis fibras y su música me fascina. Entonces no podía dejar por fuera Andrés Cepeda.
No sé si son amigos, si son cercanos, no sé si usted se puede hacer amiga de un ídolo como él, o cómo funciona su relación con Andrés Cepeda.
No, pues obviamente yo lo he visto muy pocas veces. Cuando estaba embarazada de mi segunda hija, me lo vi en un concierto, y yo nunca le pido una foto a nadie, jamás, o sea, realmente. Y yo te lo juro, me acerqué con el fan y le dije, oye, ¿me regalas una foto? Y obviamente él sabe quién soy yo, y me abrazó, y me saludó, y tengo una foto con Andrés Cepeda y con mi barrigota gigante, y me siento como súper orgullosa con mi foto, porque realmente es que él me parece un artista maravilloso, su música, y él como persona me parece tan, tan dulce, tan inteligente. Entonces soy fan de Andrés Cepeda, tenía que poner a Andrés Cepeda en mi banda sonora.
Andrés, que es oyente, ya lo sabe otra vez, qué bueno. Andrea, yo la recuerdo, y lo nombrábamos hace algún rato en esta charla, el papel suyo de Chicago, que no sé si fue el primero de teatro musical que usted hizo en Colombia después de regresar de Londres. Ese papel de Belle McKinley era una cosa de locos. ¿Cómo se sintió haciendo ese sueño realidad?
Ay, no, eso fue lo que tú dices, de locos. Fue lo primero que yo hice en teatro musical, y fue muy chistoso porque cuando a mí me llaman a hacer la audición, me dicen, no, me mandan la canción para cantar, y yo, Andrés, yo no soy cantante, a mí toda la vida me ha gustado cantar, toda la vida, pero pues Sandra, por ejemplo, tiene mucho que ver en eso, porque cuando yo era niña y cantaba así, me la tomaba en serio y me decía, ay, va a hacer llover, la típica cosa que le dicen a uno para que uno no cante, y Sandra me traumatizó. Entonces yo siempre dije, no, yo canto mal, pero a mí siempre, yo escondidas tomaba clases de técnica vocal, y cuando yo también viví en Buenos Aires 2 años. Y aquí viene la magia de lo que pasó con Chicago. Yo en Buenos Aires tenía un profesor que hacía música para teatros musicales, y cuando yo tomaba mis clases, las clases eran con canciones de teatro musical. Y en una de ellas, de las clases que yo tomaba con él, me tocaba preparar la canción All That Jazz en español. Entonces yo ya la conocía perfectamente. Cuando me llamaron a la audición, era una canción que yo ya sentía familiar y con la que yo me sentía cómoda. Y César Escola me llaman a hacer la audición musical, que era la más importante, y yo voy y canto mi pedacito de All That Jazz, y él me mira y me dice, ¿tú eres Belle McKinley?
Ay,
y yo,
qué lindo.
¿En serio? Me dijo, sí, tú eres Belle McKinley. Yo le dije, pero es que yo no soy cantante. Y me dice, pero acabas de cantar, tú sí eres cantante. Y entonces yo voy a vivir eternamente agradecida con César Escola, porque cuando a ti te dicen, tú a veces lo que necesitas es ese empujón de alguien que crea en ti. Porque muchas veces ni siquiera uno mismo cree en uno. Y a mí César Escola me hizo creer en mí en ese momento, cuando me dijo, tú sí eres cantante porque lo acabas de hacer, y lo acabas de hacer muy bien, y yo quiero que tú seas Belle McKinley. Y obviamente para mí fue esa confianza, fue como una oportunidad, y era como, no quiero decepcionar a alguien que creyó en mí. Y le dije, ¿quién es la mejor coach vocal, la mejor profesora de voz que tú conoces? Y me mandó donde Connie Medina, y empecé a trabajar con Connie. Pero esto era todos los días, yo iba a estudiar y a preparar el personaje, y pues fue un reto muy duro, porque no era solamente All That Jazz, después tenía otra canción que cantaba, que el director quería que yo bailara todo el tiempo mientras cantaba la canción, y tenía que hacer piruetas y saltar, y pues para alguien que no es cantante, mantener afinada la voz brincando y saltando. Entonces llegó momentos del montaje que yo decía, yo no puedo hacer esto, esto me supera, voy a ser el oso, no voy a ser capaz. Pero trabajé tanto y le metí tanto el alma y tantas ganas que ese fue mi mejor número del musical, porque lo trabajé como, yo me despertaba, abría los ojos y cantaba y bailaba para poder hacerlo. Entonces cuando llegó el momento de hacerlo, me sentía más preparada que un yogur, entonces me salió pues mejor de lo que yo misma esperaba, y tuvo una reacción muy bonita en el público, en la crítica, y fue una experiencia, pero de esas que inolvidables para mí, y a partir de ahí, pues yo solo quería hacer teatro musical. Entonces tuve un periodo que lo único que hacía era teatro musical, porque me quedé súper, súper enganchada con el tema de cantar y de poder actuar al mismo tiempo, entonces también fue muy bello eso.
Yo recuerdo que su partner ahí era Stephanie Cayo, ella hacía el papel de la rubia.
Exactamente, ella hacía el papel de la rubia y estaba con Juan Pablo Espinosa, que ahí conocí a Juan Pablo y nos hicimos los mejores amigos. Juan Pablo hoy en día es mi mejor amigo después de Chicago, y éramos los tres. Y pues era complicado porque Stephanie sí es una gran cantante, y ella al principio como que yo creo que no le sonaba mucho esta niña que no canta porque está haciendo este personaje. Ajá. Pero pues al final como que trabajamos y trabajamos tan duro que salió, desafortunadamente pues no fue mucho tiempo la temporada, y nosotros después tuvimos problemas con el productor, pero bueno, en fin, esa es otra historia. Pudimos hacerlo y yo siento que fue un sueño hecho realidad.
Hoy Andrea Guzmán contando su vida por medio de canciones en Mi Banda Sonora.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés.
Uno se puede quedar escuchando a Rocío Dúrcal cantando Amor Eterno todo el día. Esta porque es especial, André.
Uy, no, estoy preocupada porque la gente va a pensar que tengo una vida muy triste. Todas estas canciones están como muy tristes.
No, hay unas más felices.
Bueno, pues esta canción es porque a mi mamá le encantaba Rocío Dúrcal. Le encantaba, y obviamente cuando mi mamá se fue, era la canción que pues al principio yo la ponía y me hacía recordarla, y pues la letra de esta canción es realmente muy triste, pero también es muy bella. Entonces es una canción que me recuerda a mi madre que es, pues, gran parte de lo que yo soy se lo debo a ella.
Sin duda.
Una mujer, sí, una mujer demasiado, demasiado, una guerrera, amorosa, generosa, hizo todo para que fuéramos seres felices. Creo que esa era su prioridad, y lo que me ayudó a mí a transmitirle a mis hijas lo que yo quiero que ellas sean es que sean felices, y es lo que mi mamá creo que quería para nosotros. Entonces esta canción pues es por mi madre, por mi mamá.
Creo que hasta las cortinas de la casa Guzmán Patiño fueron intervenidas por su mamá para poderle hacer a usted vestidos, ¿o no?
Sí. Era muy chistosa mi mamá, ella cogía las cortinas, cogía el árbol de Navidad, cogía todo para hacernos disfraces. Yo tengo disfraces, fotos de los disfraces que ella nos hacía cuando éramos niñas, y realmente era, uno después veía el sofá, y ese sofá me parece conocido, no, era el sofá que lo había desbaratado para hacernos una falda, o la cortina para hacernos una capa. O sea, ella, la más creativa con el tema de la ropa y todo, era ella. Nunca se me va a olvidar una vez, esta historia es muy bella, una vez yo tenía que ser la reina de un carnaval que hacíamos en el colegio, y era como un desfile que hacía cada curso, y resulta que yo tenía que estar vestida, era como el carnaval de las flores, parecido a lo que hacen en Medellín con los silleteros y las flores, y cada curso tenía que tener mucha decoración de flores, y mi mamá me hizo un vestido de flores por todas partes, y para entrar al colegio, yo era la reina, y mi mamá decía, no, la reina tiene que entrar en algo muy espectacular. Y en esa época todavía existían los zorreros, entonces en ese momento iba pasando un señor en una zorra, y mi mamá, yo no sé cuánto le habrá dado al señor, pues ha decorado la zorra de flores y me ha montado en la zorra, y yo entré saludando llena de flores en la zorra al colegio. No, esto era, ella era una loca de mente, pero hacía unas cosas completamente fuera de este mundo para que nosotras siempre brilláramos y nos sintiéramos especiales. Pero esa historia de la zorra es, a divina. Mí me marcó la vida.
Claro. Sí. Entre otras, ella las vestía a ustedes igualiticas cuando estaban niñas y yo creo que decía, ay, mire, son idénticas y ustedes más diferentes físicamente, ¿para dónde?
Total. Hasta que Sandra se reveló, obviamente. Claro, Sandra, 5 años mayor, que la vistieran como la hermanita chiquita, no. Entonces llegó un momento en el que se le reveló, ya, mamá, no nos vista más iguales, no somos gemelitas, cada una tiene su mundo, no más. Y ya, ahí ya nos liberamos.
¿Su mamá fue actriz? ¿Tuvo algo que ver con el teatro o ella reflejó en ustedes lo que ella siempre quiso hacer tal vez?
No, ella nunca fue actriz, yo creo que reflejó lo que ella siempre quiso. Ajá. Porque ella nunca tuvo la oportunidad, pero evidentemente, tal vez no sé si no lo fue porque le daba pena o porque no tuvo la oportunidad, pero con nosotras no estimó en gastos y mejor dicho, creo que exageró, se le fue un poco la mano.
Pues qué bien por ella, porque nos ha hecho felices a todos los demás colombianos que las hemos visto crecer a ustedes ante nuestros ojos.
Ay, tan bello, gracias, Andrea.
Andrea Guzmán, con nosotros, y un poquitico más de Rocío Dúrcal.
Amor eterno, eterno. Seguimos con A Vivir Que Son Dos Días.
La banda de Yotuel Roldán y el Ruso son orillas y hace parte de esta canción A Lo Cubano de mi banda sonora con Andrea Guzmán.
Ay, sí, uy, sí. Yo creo que una de las cosas que a mí más me hace feliz es bailar. Ajá. Y los orillas tuvieron un periodo en mi vida en que me los bailaba todos.
Claro.
Y mi mejor amiga, yo ya estaba casada y ella se iba a casar y me dijo, ¿sabe cuál es mi sueño, Andrea? Y yo, ¿cuál? Me dijo, mi sueño es que mi despedida de soltera sea en Cuba con usted, que nos vayamos las dos. Y yo, hágale. Entonces le dije a mi esposo, le dije, mira, tal vez me vaya para Cuba con una amiga una semana. Y me dijo, listo, de una.
Hágale.
Entonces me fui con mi amiga para Cuba, para La Habana. Y lo más chistoso es que cuando nos íbamos a devolver, nos habíamos pegado una enrumbada la noche anterior y llegamos tarde al aeropuerto y no nos montaron en el avión. Y nos dijeron que el próximo vuelo era como en una semana.
Ah.
Y me tocó quedarme una semana más en Cuba. Entonces estuve como, no sé, como 15 días en Cuba bailando los orillas y bailando todas las noches. Entonces es como que uno también de esos momentos que uno recuerda y dice, uy, qué rico la pasé, qué delicia, qué momento tan delicioso. Y bueno, nada, por eso están ahí en mi banda sonora.
¿Cuál es el tema de ustedes con Italia? Su esposo es italiano, sí. El esposo de Sandra es italiano, sus niñas son... Es decir, ustedes tienen como una conexión con Italia que yo no alcanzo a entender. ¿Por qué?
No, yo tampoco. Eso es muy raro. La que siempre quiso irse para Italia, que evidentemente lo fue, se fue Sandra. Ajá. Cuando ella tenía como, no sé, ¿cuántos años tendría Sandra? 17, 18 años. Le dijo a mis papás que ella se quería ir a estudiar actuación en Italia. Nosotros en esa época, mis papás no tenían plata para mandarla a estudiar a Italia. Y ella empezó a hacer una vaca y empezó a estudiar italiano y entonces empezó a recoger plata aquí y allá, los primos, todos los regalos. Y un día dijo, ya tengo mi tiquete, ya sé italiano y me voy para Italia. Y nosotros, ¿qué? Y se fue para Italia, ella tenía una obsesión con Italia, ella ya conoció a su primer marido. Y después la vida me puso a mí un italiano en el camino y yo también tengo mis hijas italianas. Y pues también terminé en Italia y tenemos una relación muy fuerte con Italia y no me preguntes de dónde, pero la vida se encargó de que ella y yo termináramos con italiano y con hijas italianas y una conexión muy fuerte con Italia. Y pues qué delicia, Italia es maravillosa.
Usted, yo creo que se ha despertado en lugares del mundo que dice, la actuación me trajo aquí. ¿Cuál es ese lugar más extraño, más lejano, más curioso, en donde usted se despierta y dice, ¿por qué estoy acá? Gracias a actuación.
¿Moscú, tal vez? Yo nunca me imaginé ir a Moscú. Y terminé en Moscú en un festival de teatro, gracias a Crónica de una muerte anunciada. Y yo no lo podía creer, o sea, estar en Moscú presentando una obra de Gabriel García Márquez, siendo la protagonista, con un elenco delicioso, con mis amigos, y despertarse allá y decir, estoy en Moscú, ¡qué delicia! Claro. Entonces sí, he tenido la oportunidad de despertarme en lugares que yo, en Sydney también, pues Sydney, pues son lugares que obviamente uno dice, qué rico, pero no es como la prioridad. Si a ti te dicen a dónde quieres ir, pues uno dice, no se le viene a la cabeza Sydney, porque pues lejos y complicado, pero pues ir a lugares por trabajo, y sobre todo por teatro, o sea, es como que muy, muy loco, ¿no? Y sí, con Crónica de una muerte anunciada tuve la oportunidad de conocer lugares así, y también, pues, qué suerte la mía haber estado ahí, porque creo que ya hoy en día cada vez es más difícil, cada vez, pues ya no está Fanny, que era la que se encargaba de que sus obras viajaran a festivales así. Creo que las compañías de teatro que lo hacen son muy pocas, es más difícil, pero yo estuve como en esa ola, en el momento justo y en el lugar indicado, y tuve la oportunidad de vivirlo y de disfrutarlo gracias también a Fanny.
¿Cómo recuerda usted justo a esos grandes, a Fanny, a Jorge Alí, que era su director ahí en Crónicas de una muerte anunciada?
No, pues es que yo no lo puedo creer, que hice parte como de ese periodo, o sea... haber podido compartir con una mujer como Fanny, conocerla, estar en el teatro con ella, viajar con ella, estar en sus fiestas, o sea, poder decir, yo estuve en las fiestas que hacía Fanny Mickey en su casa.
¡Qué locura!
Sí, una locura, y obviamente también al maestro, a Jorge Alí, pues la audición que yo hice para Crónica de una muerte anunciada, hace poco me lo encontré, y estábamos hablando de eso, y le dije, para mí fue mágico esa audición, era un monólogo que tenía Ángela Vicario, y fue como en el salón comunal del edificio de Jorge Alí, estaban buscando a Ángela, no la habían encontrado, y me mandaron el texto, y yo estaba muy niña, en esa época yo tendría 18 años, y fui a hacer la audición, y yo me conecté inmediatamente con el personaje, y Jorge Alí terminó la audición y me dijo, Ángela Vicario, eres tú. Y también fue una de las grandes oportunidades que me dieron en mi carrera haber estado en ese montaje, porque trabajé con actores, pues con Julián Román, con Rodrigo Candamil, o sea, el elenco que había en esa obra, yo no podía creer que yo estuviera ahí, y me enseñó muchísimo, y aparte de todo la posibilidad de viajar por el mundo con esta obra y poder decir, estoy en una obra escrita por nuestro Nobel, por Gabriel García Márquez, y estoy interpretando este personaje, pues... Es una de las cosas que hoy en día yo miro para atrás y digo, no puedo creer que lo hice, qué suerte la mía.
André, ¿usted sabe si García Márquez tuvo el chance de ver la obra?
No, creo que no. Él sabía de la obra, obviamente, porque creo, pues si no estoy mal, él tenía una relación muy cercana con Jorge Alí, y pues sabía de lo que estaba pasando, y me imagino que conocía la adaptación que hizo Fabio Rubiano, que fue una adaptación bellísima, pero creo que no tuvo la oportunidad de ver la obra, qué pesar, porque realmente quedó muy bella, muy, muy bella.
Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar, con su frescura natural.
¡Sincera!
Quiero, te quiero pregonando un bembé, no quiero velas, no quiero un sermón.
Oye bien.
Quiero la voz de esa mulata y un trombón, morir en tiempo de sol.
Canela, César Mora, Andrea Guzmán nos cuenta pedacitos de su vida con canciones. ¿Esta por qué es tan especial, André?
Ay, porque primero amo a César con toda el alma, lo adoro, él lo sabe. Y yo sé que la gente no sabe esta historia, pero Sandra, mis hermanos y yo, hace muchos años tuvimos una disquera. Se llamaba Enigma Producciones, uno de los tantos negocios que hemos tenido, porque es que nosotros, Dios mío, hemos tenido de todo, hemos probado de todo. Y en esa época teníamos a Enigma, y nosotras grabamos un disco con César Mora, y en ese disco estaba Canela, el disco se llamaba Canela, y nosotras hicimos la producción, y queríamos hacer el video musical, y yo era la encargada de hacer el casting para la modelo de Canela, y le hice casting a muchas niñas, y pues no encontraba la que era. Y un día César dijo, ¿y por qué no eres tú Canela? Y yo le dije, ¿yo? Y me dice, sí, tú puedes ser mi Canela. Y entonces yo fui la Canela de César Mora y el video está ahí, el video está, pues lo pueden ver, creo que lo pueden buscar en YouTube, ahí está el video donde yo soy Canela. Y entonces cada vez que yo veo a César me dice mi Canela y siempre serás mi Canela y no habrá otra Canela. Y entonces yo soy Canela, entonces por eso está.
Pero muy chistoso ser arte y parte, usted era la de la disquera, o sea, la ejecutiva, usted era la encargada de la producción y resultó siendo la actriz también, o sea, la centró, la cabeció y metió el gol.
Exacto. Exacto, entonces fue maravilloso, además porque el video lo dirigió Sergio Cabrera, imagínate, o sea, estábamos con todos los juguetes, César Mora, el superartista, el director Sergio Cabrera, y pues yo dije, bueno, pues aprovecharé, ya que el propio autor quiere que yo sea su Canela, pues yo no voy a decir que no, entonces yo fui Canela, y fue muy bello, a ver, o sea, hoy en día yo veo el video y además fue muy bello porque después hicimos gira con César, viajamos por toda Colombia, y yo cada vez que César se paraba en el escenario era la primera que me paraba a bailar y no me sentaba nadie. Entonces yo creo que todos los que estaban en esa época se acuerdan de la loca exagerada que se paraba en la mitad del escenario a bailar, esa era yo.
No sé si usted recuerde con cariño algún elenco, usted ha estado yo creo en incontables producciones ya y pues ustedes los actores como nos contaba pueden hacer muchas cosas al tiempo y casi que viven más con el elenco que con su familia en algunas oportunidades. ¿Recuerda alguno de esos elencos con cariño?
Uy sí, recuerdo, esto es que cada historia tiene lo suyo, pero yo recuerdo, a ver cuál te puedo decir, hice una novela que se llamaba Las noches de Luciana. Y esta novela la teníamos que grabar en un sitio que se llamaba Valsillas, y ahí esa era la primera novela que protagonizaba Paola Turbay, y había un elenco maravilloso, estaba Luli Bosa, estaba Ángela Vergara, Shirley Gómez, Gregorio Pernía, no, era un parche delicioso, y como teníamos que irnos a vivir allá, y nos hospedaron a cada, como por grupitos en cada casa, era muy bueno porque cada noche hacíamos rumba en una casa distinta, entonces fueron como 8 meses de grabación, pero era, grabábamos en el día y de noche nos enrumbábamos, era fantástico, la vida ideal, al lado del mar, o sea, mejor imposible. Y otro que recuerdo muy especialmente es el de La Gloria de Lucho, Carriazo, Verónica Orozco, Piti Camacho, Aleja Lara, que pues son mis grandes amigos, y bueno, en todos los elencos, el de Pedro el Escamoso también, que desafortunadamente con ellos no continuamos la relación, pero pues cada elenco tiene lo suyo y cada uno deja un pedacito muy, muy, muy grande en la vida de uno.
Yo recuerdo que usted tuvo una racha de malas en la televisión, pero brutal, ¿cómo se veía de antagónica?
Pues yo no sé por qué les encanta tanto verme de mala. ¿Tengo cara de mala? ¿Tú qué crees, André?
Para mí no.
Sí, no, a mí me encanta ser de mala. Me encantan los personajes donde pues tienen un picante y donde, por ejemplo, el de Allá te espero, una mala de esas bien escrita. No hay nada como una mala bien escrita. Y cuando te escriben un personaje desde lo real, desde lo humano, entonces el personaje de Berenice era una mala que... Si tú analizabas y buscabas, era una mujer sola, que no tenía cariño, entonces se desquitaba con todo el mundo por esa soledad. Pero delicioso hacer de mala, son personajes fantásticos, me encanta. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Had the chance, take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Bruno Mars, esta es When I Was Your Man. ¿Y por qué, André? Wow, Bruno Mars es el top. Para mí es uno de los artistas más espectaculares que hay en este momento. No hay una canción que no me guste de él. Y la verdadera razón es porque duré como 5 años aprendiendo a tocar guitarra y creo que es la única canción que sé tocar en guitarra. Entonces tenía que ponerla porque es una de mis grandes frustraciones. Duré de verdad mucho tiempo tomando las clases, me defiendo un poco, pero la única con la que, digamos que si me dicen toque una canción en guitarra, esta es la canción que puedo tocar en guitarra. Entonces tenía que ponerla porque es muy importante para mí, no podía dejar a un lado este gran esfuerzo que he hecho durante tanto tiempo para tocar un instrumento. Por lo menos logré tocar una canción y nada más y nada menos que de Bruno Mars. Entonces,
¿Cuántos años tiene Micaela ya?
Micaela va a cumplir 12 años ahorita en diciembre.
Dios mío, ¿y Martina cuántos tiene?
Y Martina tiene 6 y medio.
¿Y pintan para actrices como mamá, tía y familia?
Yo creo que sí, yo creo
Cuente.
que sí. Sí, obviamente ellas bailan todo el día, cantan todo el día. Obviamente Micaela está entrando en ese periodo rebelde de quiero ser totalmente distinta a mi mamá y si tú le preguntas si quiere ser actriz, ella dice que no, pero a ella le gusta cantar. Ella yo creo que se va a inclinar más por el tema de la cantada porque canta precioso, tiene una voz linda, baila muy bien. Entonces yo creo que se va a ir más como por la onda, pero siempre artística. Y Martina, tú le preguntas que qué quiere ser cuando grande y dice, yo voy a tener todos los trabajos que hace mi mamá, voy a hacer Cállate y Escribe, voy a hacer Ni Muerta Dejo de Vivir, voy a hacer Cabaret. Ella cree que son trabajos que yo hago constantemente y ella dice que ya va a hacer los mismos trabajos que yo hago. Yo tengo una empresa de productos para el pelo crespo que se llama Crespa Mucho Honor y entonces dice, y yo también voy a ser la dueña de Crespa Mucho Honor y voy a vender los productos de mi mamá. O sea, ella quiere ser como todo lo que yo haga lo quiere hacer Martina. Pues
Oiga,
vamos a ver con qué sale.
ahora que usted dice, yo nunca la he visto de pelo liso. Desde siempre, antes de que se pusiera de moda, usted siempre ha sido crespa.
Siempre he sido crespa, siempre. Obviamente me he alisado para personajes, pero son personajes que no han sido muy largos, como para series o para unitarios, me han alisado el pelo, pero para las grandes novelas y las producciones así largas que he hecho, me he ganado la batalla porque casi siempre no falta el director de arte que dice, no, alisemos el pelo. Y yo me he ganado todas las batallas y les digo, yo me aliso el pelo, yo no tengo problema si el personaje lo requiere, pero advierto a producción que esto es 2 horas al día que tienen que parar para que me alisen el pelo.
Claro.
Y entonces cambian de opinión a los 2 segundos y dicen, dejemos la crespa. Me he ganado esa batalla porque a mí, pues mi pelo crespo me encanta, no tengo ningún problema con el pelo liso, también me gusta, pero pues yo sí creo que los crespos hay que saberlos llevar y es una de las cosas, por eso creé también mi línea, ¿no? Como para mandar ese mensaje de que las mujeres pues tenemos que aceptarnos y gustarnos como somos. Las lisas son divinas lisas y las crespas somos crespas porque tenemos que querer ser lo que no somos. Entonces, pues siempre me ha gustado mis crespitos.
Miro pasar la vida y sus encantos, y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro tan solo cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado, que no lo puedo de mi alma separar. Esa es toda la causa de todos mis quebrantos. Y esa es toda la causa de todo mi penal. Jugóme una negra traición, por otro querer me dejó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abre a mis pies.
Oh, André, qué canción esta, Dios. Tango Negro, Alci Acosta, ¿por qué?
Porque yo crecí con Alci Acosta, con Olimpo Cárdenas, con Julio Jaramillo. Eran las canciones que yo escuchaba cuando era niña. y mi papá y mi mamá las ponían en la casa, y entonces yo me sé todas esas canciones, y son, o sea, es un género que realmente, digamos que no es como muy común en algunas generaciones, pero yo me siento súper cercana con esas letras, con ese estilo. Y cuando hice Te Busco, tuve la oportunidad de grabar una escena en Soledad Atlántico, uh-huh. y nos recibió el señor Alci Acosta en su casa.
¡Ah, qué lindo!
Y estuvimos ahí como sus huéspedes, nos atendió muy bien, y yo no podía creer que estaba conociendo a Alci Acosta. Obviamente ya conocía al Checo, pero conocer a Alci Acosta, el señor que yo había escuchado toda mi vida de niña, entonces pues no quería dejarlo por fuera, porque creo que es un artista que a veces olvidamos y que marcó como una generación de una manera muy fuerte, y me parece muy rico que pues recordarlo, ¿no? Porque era de verdad, la música del maestro Alci Acosta es maravillosa, y quería pues hacerle también como un homenaje en mi banda sonora.
Ay, pues André, gracias por acompañarnos esta mañana, este ratico largo que se pasó rapidísimo con sus canciones y parte de su vida, y hasta que la volvamos a ver en el teatro, ojalá de verdad, para poderla aplaudir.
Ay, gracias, gracias, no vemos la hora de que abran otra vez el escenario, nos hace mucha falta. Este ha sido un periodo muy difícil y muy duro para nosotros los actores, y sobre todo porque nos hace falta actuar. Esperemos que sea pronto, y pues muchas gracias por esta invitación. Qué delicia, la pasé feliz, y gracias a ti por ser tan amoroso y tan bello. Muchas gracias.
Saludos en casa, André, chao.
Chao.
Que no lo puedo de mi alma separar.